voluntad es lo que lo llena y es lo que lo satisface. Y propiamente Jesús canta el cantar del amado, porque Jesús es el hombre nuevo, el poema de Dios, el poema que se origina del poeta. Cuando Dios crea su poema, por así decir, crea a Jesús, el hombre nuevo que expresa a Dios, su voluntad. Y del poema, Dios crea los poemas para que los poemas se parezcan al poema y para que los poemas, juntos con los poemas, expresen a Dios, el poeta. Amén. Así que debemos estar muy atentos a nuestras actitudes, a nuestro carácter, que armonicen con esa voluntad de Dios. Progresivamente, no debemos caer en radicalismos forzosos, ni tampoco en extremismos, en producir cambios. Los cambios que uno produce no permanecen, los cambios que Dios produce permanecen. Pero es más que el cantar que agrada a Dios, es más que melodía. Es más que canción, es vida. Es vida. Y ya desde la eternidad, Dios, el poeta, programó que del poema se originaran poemas que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Así que la formación del Hijo de Dios dentro de nosotros es la formación del poema de Dios, la formación del hombre nuevo, como planteábamos anoche en cuanto a al carácter de Dios, a las virtudes de Dios, en cuanto a tener el mismo sentir de Cristo, la forma de Cristo amar, la forma de Cristo perdonar, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que estamos tratando de condensar en lo esencial qué es lo que le agrada a Dios, cuál es el cantar que le agrada a Dios. Muy bien, vamos hoy a continuar con la voluntad de Dios es alimento. La voluntad de Dios es el alimento de Dios. Esa es la comida de Dios. Es lo que Dios come. La voluntad de Dios es el alimento de Dios. Página 28. Hay tres libros todavía por allí, si alguien necesita alguno, levante la mano, por favor. A ver quién me ayuda, está en el maletín. Ok, déjame simplemente indicarte dónde están. Ok, por aquí hay tres. Gracias, pastor. Muy bien. Página 28, la voluntad de Dios es el alimento de Dios. En esta enseñanza debemos resaltar que todo aquello que está relacionado con la voluntad de Dios es alimento para Dios, es lo que Dios come. Es lo que Dios come. Todo aquello que está relacionado con la voluntad de Dios es alimento para Dios. Es decir, Dios es sustentado, complacido, satisfecho, feliz en todas aquellas cosas que armonizan con su voluntad. Por esta gran razón, el Padre en la eternidad, antes de crear todas las cosas, estableció primeramente su voluntad, lo que Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere, cuando Él quiere, su gusto, su deseo. Por eso es Jesús, el amado Señor, lo exaltó hasta lo sumo. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque Jesús le dio a Dios lo que Dios quiso. Necesitamos poco a poco esa revelación de Dios. Esa experiencia de Dios en nosotros. Solamente Dios puede revelarla y solamente Dios puede trabajarla. Más nadie. Esto es celestial, esto es de otro mundo. Esto escapa a mí de mis posibilidades. No puedo. No lo puedo entender, no lo puedo hacer. Porque soy de hábitat humano. Y esa verdad que se nos está presentando es de hábitat celestial. Y lo humano no puede vivir lo celestial. Jesús como hombre no pudo vivir lo celestial. Jesús como hombre dejó que el Padre viviera lo celestial en él. Se simplifica la vida cristiana, ¿verdad que sí? Y a nosotros nos las complicaron muchas veces. Basado en este pensamiento, podemos afirmar que el Padre realizó primeramente el beneplácito de su voluntad antes de crear todas las cosas. Y esta verdad la afirmamos fundamentado en los siguientes pensamientos bíblicos: las buenas obras. El Padre las creó y las preparó de antemano en la eternidad. El Padre lo hizo según el beneplácito de su voluntad, Efesios 1:5. Al Padre le plació llevar a cabo todas las cosas según el propósito de su voluntad. Por supuesto que el Padre estableció primeramente el beneplácito de su voluntad antes de crear todas las cosas, porque el Padre quiso ser complacido primeramente. Dios no puede complacer a nadie si Él no está complacido. Y Dios se aseguró de eso. Dios se aseguró de Él primeramente estar complacido. Y por esta gran razón espiritual, el Padre creó en primer lugar el alimento espiritual de la complacencia de su voluntad. Es bueno observar que el Padre quiso y lo hizo así, para establecer que Él es el único satisfecho y complacido, quien puede satisfacer y complacer las necesidades de su Hijo. Reuniendo todas estas verdades, podemos establecer que el Padre creó primeramente para Él, conforme al beneplácito de su voluntad, su hábitat de vida. Lo primero que Dios crea es su hábitat de vida, sustento y complacencia, el cual tiene un nombre: el seno del Padre. Él crea primeramente su hábitat de vida porque Él sabe que en el seno del Padre va a estar su Hijo y sus hijos. Y Él se asegura que en el hábitat del seno del Padre no falte nada. Nada. ¿A usted le gustaría ver a Dios frustrado, pensativo, triste? ¿Le gustaría ver a Dios frustrado, pensativo, triste? Sencillamente, eso podría acontecer cuando uno de sus hijos se le acerca y le dice: papá, yo tengo un deseo de esto. No sé si tú pudieras complacerme, pero yo tengo un deseo de esto. Me gusta. Y si tú quieres dármelo, dámelo. Padre, ¿eso está bien? Espera un segundo. Déjame buscar en mi almacén, porque con toda seguridad lo creé para ti. Lo creé para ti. Y rápidamente se mete allí en la computadora a buscar todo lo que Él ha creado para su hijo, que le está pidiendo. Chequea, 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 detalladamente, detalladamente, y no lo encontró. Le dice al hijo: un segundo, dame 2-3 minutos que voy a chequear nuevamente, no te preocupes, estoy casi seguro, yo estoy seguro que lo cree. Y vuelve otra vez a chequear, a chequear, a chequear. Y ya cuando está chequeando ya lo último, que no ve nada, se entristece, se le cae el rostro. Y ahí comienza Dios a experimentar frustración y depresión. porque su naturaleza es para satisfacer a sus hijos. Y en el momento que él no pueda satisfacer a sus hijos, Dios se frustra. Estamos hablando de algo que esté dentro del orden de su voluntad. Y precisamente Dios es un Dios feliz. Feliz. Porque no se le olvidó nada. En el seno del Padre, su hábitat de vida, su hábitat de vida para su hijo y para sus hijos, no falta nada. Página 29. Por tanto, basado en el hábitat de vida, sustento y complacencia del Padre, entonces podemos definir que el seno del Padre es el hábitat de vida, sustento y complacencia de Dios, en donde el Padre, con su hábitat de vida, sustento y complacencia, le da vida, sustento y complacencia al unigénito Hijo y a los hijos de Dios. Al mismo tiempo, el unigénito Hijo complacido, y los hijos de Dios complacido, satisfacen al Padre, dándole al Padre la complacencia de su voluntad, que equivale al cantar que le agrada al Padre. También debemos añadir que al definir el seno del Padre como el hábitat de vida, sustento y complacencia de Dios, también podemos establecer otra verdad de gran importancia. El hábitat de vida, sustento y complacencia del seno del Padre indica que el Padre vive su vida en y a través de su Hijo unigénito y de sus hijos. Por supuesto que la enseñanza del unigénito en el seno del Padre merece una importante aclaración. Sobre esto debemos decir que el unigénito Hijo es Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien tiene vida en sí mismo y se sustenta por sí mismo. Pero al mismo tiempo, el unigénito Hijo es el Verbo encarnado, quien en la tierra como hombre depende de la vida de Dios, es sustentado y complacido por la vida de Dios. Basado en esta verdad, podemos afirmar que en la eternidad, el unigénito Hijo, en la preencarnación, estaba en el seno del Padre, sujeto al Padre, dependiendo de la vida del Padre y siendo sustentado y complacido por la vida del Padre. Queremos mostrar la diferencia entre el unigénito y el primogénito Hijo, porque aunque usamos el término que el unigénito Hijo está en el seno del Padre, juntamente con los hijos dependiendo del Padre, debe sobreentenderse que en el unigénito Hijo ya estaba la preencarnación de el primogénito Hijo. El hecho de el Hijo que está dentro en el seno del Padre, dependiendo, sujeto, alimentándose del Padre, propiamente es el primogénito, es el primogénito Hijo, quien ya estaba en el unigénito Hijo en la eternidad. Lo grandioso de esta verdad es que la enseñanza del seno del Padre representa para Dios la vida, el sustento y la complacencia en forma completa para su Hijo unigénito y para sus hijos, porque el seno del Padre está estrechamente relacionado con todas las cosas creadas por el Padre, las cuales han llegado a ser la gran complacencia del Padre en su voluntad, tal como le escribió el apóstol Juan en Apocalipsis 4:11, porque tú has creado todas las cosas y por ti existen y por tu voluntad han llegado a ser y fueron creadas. Todo lo que ha sido creado es porque ya había sido creado, ya existía. Eso pertenece al pasado eterno de Dios. Eso pertenece al pasado eterno de Dios. En otras palabras, que ante las circunstancias y ante los problemas que nosotros tenemos, divorcios y enfermedades y crisis económica, Dios no reacciona. Dios no reacciona. Dios no reacciona como decir, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cómo hago para juntar esto? ¿Cómo hago para empatar? ¿Cómo hago para hacer, para cubrir esto? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? No, Dios no reacciona. Porque ya Dios, desde la eternidad, conociendo todo, inclusive conociendo todos los problemas de sus hijos, ya Dios creó y ya Dios hizo provisión para cada situación. Amén. Ya Dios hizo provisión para cada situación. Este mismo pensamiento lo podemos presentar de esta forma. Estamos en la página 30. Dios experimentó una completa satisfacción en sí mismo, en el beneplácito de su voluntad, porque el Padre está seguro que todas las cosas que Él creó en el pasado eterno, el Padre está seguro que todas las cosas que Él creó en el pasado eterno para sustentar completamente a su Hijo unigénito y a sus hijos, por tanto, todas las cosas que en el pasado eterno el Padre creó, en el presente y en el futuro para el Padre, todas las cosas existen y son creadas y son una gran realidad para sus hijos. Por esa razón, la intimidad con Dios, la comunión con Dios es fundamental. Primero que la oración. Primero que la oración, primero que la alabanza, primero que la adoración, máximamente primero partiendo de la manera como nos enseñaron a orar y como nos enseñaron a adorar y como nos enseñaron a alabar, que la oración, la alabanza y la adoración es una forma de acercarnos a Dios para pedirle a Dios o para decirle a Dios que Él acomode esto, que Él empate aquí, que Él haga acá, que Él haga acá. En la intimidad y en la comunión sencillamente estás dentro de Dios y Él te revela lo que ya Él ha hecho. Te revela lo que Él ha preparado. Y Él te revela el orden de sus cosas. Te lo muestra. El orden de sus cosas. Y cuando prevalece en nosotros esa revelación, cuando prevalece esa revelación, entonces oramos conforme al orden establecido por Dios. Adoramos conforme al orden establecido por Dios. Alabamos conforme al orden establecido por Dios. En donde hay muchas cosas que pertenecen al misterio de su voluntad, pero que ha sido revelado, pero que todavía no estoy claro, pero al menos acepto que desde antes de la fundación del mundo me amó y me escogió para ser su hijo en el amado, y me bendijo y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso está por sobreentendido. Lo otro, el proceso, no lo entiendo. El por qué no llega a esto, el por qué no llega a esto, el por qué se estancó esto acá, no lo entiendo. Lo que sí acepto, que fuimos redimidos, salvados, bendecidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, para que sea alabada la gloria de su gracia. Y es una administración espiritual que Dios te permite en esa revelación, para que tú manejes las cosas dentro de ese nivel celestial. Dentro de ese nivel celestial, porque fuimos bendecidos espiritualmente y con cosas celestiales también. Pasemos a la página 31, que es la próxima enseñanza, el seno del primogénito hijo. Considerando la verdad anterior, es decir, el seno del Padre es el hábitat de vida, sustento y complacencia de Dios para el unigénito Hijo y para los hijos de Dios. Basado en esta verdad, también debemos decir que el seno del Padre produjo el seno del primogénito hijo para los hijos de Dios cuando el Padre se encarnó en Jesús. Abundando un poco más en la experiencia espiritual de la encarnación del Padre en Jesús, debemos establecer que el Padre, quien habita en su hábitat de vida, sustento y complacencia junto a su unigénito hijo, creó de su rica vida abundante interior, creó de su rica vida abundante interior otro hábitat de vida, sustento y complacencia. En otras palabras, el Padre creó el seno del primogénito hijo, el cual es el hábitat de vida, sustento y complacencia para los hijos de Dios. Ya esta es una experiencia terrenal, es cuando Jesús se hace hombre. Ahora el unigénito se hace hombre. Y de ese seno, el unigénito en el seno del Padre, se origina otro hábitat de vida. Se origina otro hábitat de vida, que es el seno del primogénito Hijo de Dios. el cual ese hábitat de vida del primogénito Hijo de Dios es rico, porque se origina de la vida rica, abundante e interior del unigénito Hijo, del seno del unigénito Hijo. Hasta aquí debemos de diferenciar que el seno del Padre en quien habita el unigénito Hijo está relacionado con los hijos de Dios creados y sustentados por el Padre en el unigénito Hijo en el cielo, en el pasado eterno de Dios, mientras que el seno del primogénito Hijo está relacionado con los hijos de Dios creados y sustentados en el primogénito Hijo en la tierra. Además, es bueno afirmar que el seno del Padre y el seno del primogénito Hijo son uno. Son uno. De la misma forma que el Padre y el Hijo son uno. Simplemente que uno se origina en el y se establece en el cielo, y el otro se desarrolla, se realiza en la tierra. Continuando con la enseñanza del seno del primogénito Hijo, es necesario saber que lo primero que el Padre hizo para crear el seno del primogénito Hijo fue crear un hábitat humano. Esto suena bello, porque ya Dios se acerca a nosotros. Ya Dios comienza a buscarnos. Ya Dios comienza a identificarse con nosotros. Acordémonos que venimos del cielo, escogidos por Dios para ser santos y sin manchas delante de Él. Pero cuando nacemos aquí en la tierra, en el primer Adán, nacemos en pecado. Echemos la película de nuestra vida hacia atrás, por donde estuvimos. Unos por allá, en drogas, en tantas cosas. Pero cuando Dios busca a sus hijos aquí en la tierra, lo primero que Dios piensa, ese es un hábitat de vida, para sus hijos. Para sus hijos. Y lo primero que Dios crea es un hábitat humano. Un hábitat humano. Y para esto el Padre creó su cuerpo. El Padre creó su cuerpo humano. El Padre buscó un cuerpo humano para él vivir. Buscó un cuerpo humano para él vivir. Para él vivir con su hijo y con sus hijos. Y usted dice, pero éramos pecadores. Estábamos por allí pecando. ¿Dónde estaban los hijos? Estaban en el cuerpo humano de Jesús. Estaba en el cuerpo humano de Jesús, porque cuando Dios viste a su Hijo con un cuerpo humano semejante a nosotros, ese cuerpo humano semejante a nosotros indica que nosotros estábamos en ese cuerpo. En ese cuerpo. Y ya el Padre comienza a identificarse con sus hijos que estaban en pecado. Estábamos sucios. Pero el hecho de que nuestra humanidad ya estuviera en la humanidad de Jesús, porque Él trajo una humanidad semejante a la nuestra, y el hecho de el Padre crear un hábitat humano en el cuerpo de Jesús para habitar en el cuerpo de Jesús, el Padre tenía todas las intenciones de habitar no solamente en Jesús, sino en sus hijos también. En sus hijos. Ya el viejo comenzó a buscarnos. Amén. El viejo es una expresión de Venezuela. El viejo comenzó a buscarnos. Se acercó. Es sumamente importante, estamos en la página 32, reconocer que el gran propósito del Padre hacerse humano en Jesús se debe principalmente a la santidad del Padre. Se debe principalmente a la santidad del Padre, quien se identificó con el pecado de sus hijos. Esto parece un contraste, porque el Padre es santo, el Padre es limpio, y los hijos están sucios, y Él quiere vivir con sus hijos, pero hay un problema. Los hijos son impuros y Él es puro. Los hijos son pecadores y Él es santo. Pero Él llevó adelante su plan de habitar en el cuerpo humano con Jesús, de mezclarse Él siendo santo, mezclarse con la humanidad de Jesús, que no tenía pecado, pero al mismo tiempo, al mezclarse con la humanidad de Jesús, se estaba mezclando también con nuestra humanidad, que teníamos pecado. Parece que Él no es santurrón. Parece que es una santidad muy diferente a la que nosotros nos enseñaron. Parece que su santidad va acompañada de mucha compasión, mucha ternura, mucho amor. Soy santo, tú estás vestido de pecado, pero eres mi hijo y te amo. Vamos a ver cómo trabajamos con el pecado. Amén. Vamos a ver cómo trabajamos con el pecado. Entonces, cuando crea el cuerpo humano de Jesús, es para mezclarse con el cuerpo humano de Jesús. Pero allí están los hijos de Dios en la humanidad de Jesús, pero los hijos de Dios están sucios todavía. Entonces, ¿cómo hace el Padre para habitar, mezclarse con Jesús y al mismo tiempo mezclarse con los hijos de Dios que están sucios? Vamos a ver cómo lo hizo. Afirmamos esta verdad de esta manera, ¿por dónde vamos? ¿No? Correcto. Y esta verdad la podemos explicar de esta manera. Los hijos de Dios, santos e irreprensibles, los cuales el Padre escogió para Él antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4, perdieron la santidad de Dios cuando nacieron bajo el pecado del primer Adán en la tierra con una naturaleza pecaminosa permanente y de esclavitud. Romanos 5:12. Por tanto, el Padre, por amor a sus hijos, creó el seno del primogénito hijo en santidad. Y lo hizo con el propósito de que sus hijos habitaran en la santidad del primogénito hijo. Por esta gran razón, el Padre se hizo humano en la encarnación de Jesús, en donde se mezcló lo divino con lo humano. Y esto aconteció cuando el Padre engendró a Jesús, impartiéndole su naturaleza divina por medio del Espíritu Santo. Y de esta forma, Jesús humano, vale la pena añadir allí, con una naturaleza humana semejante a la nuestra, nació con la naturaleza del Padre por obra del Espíritu Santo a través de la Virgen María. Pero es bueno saber que Jesús niño, humano y divino, es simplemente el inicio del proyecto de santidad del Padre referente al seno del primogénito hijo como el hábitat de vida, sustento y complacencia para la vida, sustento y complacencia de los hijos de Dios. Con este tipo de pensamiento, lo que deseamos decir es que la experiencia de Jesús, niño, divino y humano, no era completa para poder brindarles a los hijos de Dios un hábitat de vida, sustento y complacencia completa. Un niño no se es nacido, un hijo no se es dado. Es Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, pero es niño. Tiene el título de Salvador, tiene el título de Señor, tiene el título de Pastor, tiene el título de Sumo Sacerdote, pero es niño. No hay un hábitat completo en el primogénito hijo que le pueda darle a los hijos de Dios un sustento completo a los hijos de Dios. Por lo tanto, en la creación de ese seno del primogénito hijo como hábitat de vida para los hijos de Dios, era necesario que ese niño entrara en un proceso, en una experiencia, en donde Dios se fuera formando en él, en donde él padeciera al igual que sus hijos. Como dice la Escritura, que él fue tentado en todo al igual que nosotros, y él padeció en todo al igual que nosotros. O sea, el hábitat de vida que Dios está creando para sus hijos en el primogénito hijo, lo está haciendo en el proceso del horno, en el proceso del sufrimiento, en el proceso de la tristeza, del lloro, por donde pasan los hijos. Por donde pasan los hijos. De tal manera que el seno del primogénito hijo le pueda garantizar a todos los hijos de Dios: hay sustento para cualquiera de tu necesidad. Yo pasé por allí. Yo viví esa experiencia. De esa manera Dios trabajó. Pero no obstante, seguimos con la idea de que los hijos todavía están afuera, sucio. ¿Cómo se da esa mezcla? Vamos a ver. Estamos en el último párrafo, ¿verdad? Por tanto, era necesario que el Padre, página 32, último párrafo, por tanto, era necesario que el Padre, junto al Espíritu Santo, con sus vidas divinas, se encarnaran en la vida humana de Jesús con la gran finalidad de crecer y desarrollarse. Crecer y desarrollarse. Vale la pena incluir allí hasta que Jesús llegara a la estatura de un hombre completo. En cada experiencia de la vida diaria de Jesús, en su limitación de fragilidad, impotencia, temor, tristeza, y en todas las debilidades de la vida humana de Jesús. Porque la naturaleza humana que trae Jesús es la naturaleza del primer Adán. Porque de allí nosotros nos originamos, del primer Adán. Entonces Jesús trae la naturaleza humana del primer Adán, no antes de pecar Adán, porque Adán antes de pecar estaba limpio, lindo, bello, precioso, sin pecado, vigoroso, sano. No había en él tristeza, no había en él depresión, nada por el estilo. Esa no es la naturaleza humana que trae Jesús. De Adán antes de pecar, no. Jesús trae la naturaleza humana de el primer Adán, después que pecó, sin el pecado de Adán. Es una naturaleza humana que para el tiempo en que Jesús se hizo hombre, ya era una naturaleza humana bien malograda. Era una naturaleza humana bien degradada, bien pobre. Esa fue la naturaleza humana que trajo Jesús intencionalmente para que dependiera de la vida del Padre y para que como representante nuestro se diera en él la creación de un nuevo hombre, la creación de un nuevo hombre, en donde el viejo hombre queda completamente desechado y ahora prevalece en los hijos de Dios el nuevo hombre. Esa naturaleza humana que trajo Jesús fue débil, semejante a la humanidad del primer Adán, pero sin pecado, tal como lo podemos verlo en Romanos capítulo 8, verso 3, en diferentes versiones de la Biblia. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder, porque Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores. Cuando usted pase por un momento bien triste, deprimido, sencillamente dígale: gracias, Jesús. Porque esa fue la humanidad que tú trajiste, semejante a esta, semejante a la experiencia que yo estoy viviendo en mi humanidad. Esa fue la humanidad que tú trajiste. Y con esa humanidad él dependió del Padre y permitió que el Padre viviera dentro de él, para que se mezclara lo divino con lo humano, y lo divino produjera una naturaleza nueva para nosotros, un carácter nuevo para nosotros, una vida nueva para nosotros. En la parte de abajo, en la versión, en la letra negrilla dice, así que el Padre, a través de la encarnación de Jesús, se identificó con el pecado de sus hijos. El Padre, en la encarnación de Jesús, se identificó con el pecado de sus hijos, de tal forma que él puso el pecado de sus hijos sobre su hijo. Qué bárbaro. En esa mezcla de lo divino con lo humano, no hay ningún problema en que el Padre se mezcle siendo santo con la humanidad de Jesús, que es santa. Pero nosotros estábamos allí dentro de la humanidad de Jesús, lleno de pecado. ¿Y cómo Dios podía habitar con sus hijos? No botó a sus hijos, no los sacó. Sino que agarró todos los pecados de sus hijos y los puso sobre su hijo. Y Dios, en su justicia, necesitaba castigar a sus hijos a causa del pecado. Y el castigo que nosotros merecíamos, Dios se lo dio a su hijo. Para que sus hijos fueran perdonados y fueran libres del pecado. Y en la cruz el Padre castigó a su hijo, llevando Jesús en su cuerpo el castigo que nosotros merecíamos. Y de esta manera el Padre condenó el pecado en el cuerpo de su hijo, inutilizando el poder del pecado, de la naturaleza pecaminosa en sus hijos. Y al condenar el Padre el pecado en el cuerpo de su hijo, y a inutilizar el Padre el poder del pecado, de la naturaleza pecaminosa en sus hijos dentro del Hijo están limpios. Aleluya. Están santos. Y es allí donde el Padre, como la gallina, cubre a su Hijo, y juntamente con su Hijo cubre a sus hijos. Allí el Padre se mezcla lo celestial, lo divino, lo sublime, lo excelso, lo puro, lo que el cielo de los cielos no puede contener su presencia. Allí el Padre se mezcla con lo humano. Se mezcla con lo humano.
Aleluya.
¿Cuán lejos nosotros estamos de esa vivencia? ¿Cómo hay en nosotros diferencias? ¿Cómo nos golpeamos? ¿Cómo nos ignoramos? Son verdades que en ninguna manera niega la otra gran realidad que Dios está haciendo en nosotros. Pero la otra gran realidad debe ser perfeccionada. Debe ser perfeccionada. No acaricie más su vieja naturaleza. No la acaricie. Se me ocurrió escribir algo en la tarde. Si el padre castigó a su hijo en su cuerpo a causa de nuestros pecados, para condenar el pecado en el cuerpo de su hijo y para inutilizar el poder de la naturaleza pecaminosa en su hijo, ¿por qué no vivir para él y estar muerto al pecado? ¿Por qué acaricio todavía la vieja naturaleza, el mundo? ¿Por qué acaricio todas aquellas cosas que proceden de la vieja naturaleza, mi mal carácter, mi egoísmo? ¿Por qué la acaricio si esa fue la razón de él hacerse hombre para buscarme? Si esa fue la ofrenda que él le dio al Padre para decirle: no los castigue, yo quiero llevar el castigo de ellos. A causa de la vieja naturaleza, él fue castigado. ¿Por qué no la odio? Una expresión bien fuerte, bien radical, que hay que usarla con mucho cuidado. No es asunto que te vayas a rasgar, que te vayas a golpear, que te vayas a herir, de ninguna manera. Pero sí es una posición bien radical, porque la vieja naturaleza significa muerte y la vida de Cristo representa vida. Entonces, no puedes estar con mucha flexibilidad. No puedes estar con mucha flexibilidad. Hay que ser bien radical en esto. Amar a Dios, odiar al diablo. Odiarlo, desecharlo. Es un proceso, es algo progresivo, es algo poco a poco. Simplemente lo presento de esta manera como para establecer un principio fundamental. Pero es algo que Dios va haciendo dentro de nosotros en la medida que nosotros se lo permitamos. En la medida que nosotros se lo permitamos. Cristo habita en nuestro espíritu. La plenitud de Dios habita en nosotros, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Pero en nuestra alma, Cristo debe habitar en nuestros corazones. Para que habite por la fe Cristo en vuestros corazones. Para que haga su casa en nuestros corazones. ¿Cuáles son las medidas de esa casa? Es ancha, es alta, es profunda, es larga. Esas son las medidas del amor de Dios de esa casa. Para que conozcáis el amor de Dios y seáis llenos de la plenitud del Señor. Entonces, lo que le estamos ofreciendo al Señor en nuestros corazones es una casita. Es una casita. Y lo otro, ¿a quién se lo estamos ofreciendo? ¿A quién se lo estamos ofreciendo? Esa es la meta de la vida diaria, que habite Cristo en nuestros corazones por la fe. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo en Efesios. Efesios capítulo 3, ¿verdad? Ok, verso 7. Podemos leer el verso 16. Para que conforme a la riqueza de su gloria, les conceda el ser fortalecidos con poder por su espíritu, que habite el Cristo en su hombre interior, que haga su casa, dice la versión Recobro, mediante la fe, y en sus corazones por medio del amor, fortaleciéndose su raíz y su cimiento, para que sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la altura, la profundidad, la longitud y la anchura, y de entender la excelencia del conocimiento del amor de Cristo, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es la casa que Dios quiere dentro de nuestro corazón. Entonces es una persistencia, es una constancia. Es un anhelo, es un amor, es una pasión, es una devoción. Los cambios son progresivos, los cambios son lentos. Pero Dios trabaja con nosotros en la medida que nosotros se lo permitamos. No acaricie el pecado, por favor. No se detenga. Podemos, en circunstancia, un momento de ira, un enojo, muchas manifestaciones del pecado podemos experimentarla, porque seguimos siendo pecadores, pero no nos detengamos. Rápidamente actuemos. Mantengámonos en santidad porque somos santos. Amén. y el que esté limpio, límpiese más. Página 33, en la parte de abajo dice: así que la acción santificadora del Padre en la encarnación de Jesús ha santificado por completo el espíritu de los hijos de Dios en el seno del primogénito Hijo, de tal manera que el Padre nos reconcilió con Él por medio de la sangre de Cristo y nos santificó para Él. Nos reconcilió con Él. Hay otra expresión que dice que se reconcilió consigo mismo en Cristo. Se reconcilió consigo mismo. En otras palabras, no hay culpabilidad, no hay pecado, no hay separación, hay perdón, hay reconciliación, hay paz. Qué bueno. Pero ahora, por medio de Jesucristo, ustedes que estaban lejos han sido acercados por la sangre del Cristo. Efesios 2:13. Y todo ha llegado a ser nuevo por medio de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio del Cristo. 2 Corintios capítulo 5 verso 28. Y Colosenses capítulo 1 verso 21 dice que nos reconcilió con Él y nos introdujo dentro del cuerpo de su Hijo. Dentro del cuerpo de su Hijo. Y el mismo Dios de paz lo santifique por completo a todos ustedes y mantenga irreprensible todo su espíritu, alma y cuerpo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la acción santificadora del Padre dentro de nosotros. Debemos vivir dentro de esa acción santificadora, santificándonos no para, sino porque somos santos. Por supuesto que en esta reconciliación, o mejor dicho, la acción santificadora del Señor dentro de nosotros, por supuesto que esta reconciliación de los hijos de Dios con el Padre, y por esta acción santificadora, el Padre en sus hijos, los hijos de Dios están en el primogénito del Hijo, dentro del Padre, tal como lo enseña el apóstol Pablo. Nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Claro está que la acción santificadora del Padre fluye del seno del primogénito Hijo hacia el alma de los hijos de Dios, y los hijos de Dios participan de esta acción santificadora del Padre en el alma, cuando los hijos en el seno del primogénito Hijo están crucificados y muertos juntamente con Cristo a la naturaleza pecaminosa. Porque sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea inutilizado, para que ya no vivamos más al pecado. Porque con el Cristo fui crucificado y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en su cuerpo, lo vivo en la fe de Dios, del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debemos también destacar que esta acción santificadora del Padre en el seno del primogénito Hijo no solamente santifica el alma de los hijos de Dios, sino que también vivifica por el Espíritu Santo los cuerpos mortales de los hijos de Dios por la resurrección de Cristo. Este es un trabajo interno extraordinario que hace Dios, porque si el espíritu de aquel que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, habita en ustedes. El que resucitó a Jesucristo de entre los muertos también vivificará sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Esta es una vida interior que se desarrolla dentro de nosotros. Necesitamos mucha fe, porque esta es una vida que muchas veces no se siente ni hace ruido. Sencillamente usted ve un árbol. Estuve en Atlanta en estos días compartiendo esta enseñanza con un pastor amigo, el cual fue muy bendecido por el Señor, y salíamos a hacer ejercicios, y hay unos árboles largos y altos, y yo le decía a Luis, ve esos árboles, ese es producto de una semillita con un germen de vida, una semillita, y mira lo que produce. ¿Qué ruido hay? Se escuchan ruidos. Ellos crecen. No hay ningún tipo de ruidos. La vida interna, la vida de Dios es interna, es profunda. Y muchas veces no hay ruido. No se ve nada. Si usted siembra un bambú, usted se defrauda, se entristece, se deprime. Te siembra un bambú y luego al año vas a buscar que el bambú, a ver si ha crecido. Te fuiste de vacaciones, el crucero con el pastor, y luego regresaste al año. A los 2 años, nada. Te fuiste para Orlando de vacaciones y llamaste a tu primo que fuera por allá por la casa para que viera cómo estaba el bambú. A los 3 años, nada. Wow, qué sinvergüenza este bambú. Perdí el tiempo en sembrarlo y tantas esperanzas que tenía. A los 4 años pasas otra vez y nada. Y a los 5 años, cuando llegas a los 5 años que abres la ventana, y miras hacia el bambú, ¿y qué es eso? 30 metros en un mes. Producto de la vida interna. Esa es la vida de Cristo. Así que este poder vivificador y transformador que hay dentro de nosotros es asunto de fe. Es asunto de creer. Es asunto de confiar, de depender en Dios. Y mantener el mismo ejercicio, la misma dinámica, la misma dinámica con más pasión, con más entrega, con más intensidad. Es una entrega para Él, porque somos de Él. Y Él progresivamente va compartiendo su vida, la vida que nos entregó y nos las ha dado en nuestro espíritu, la va compartiendo en nuestra alma. Se va mezclando lo divino con lo humano. Es bien progresivo. Por supuesto que la vivencia en los hijos de Dios. El texto bíblico dice, pues si el espíritu de aquel que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos también vivificará sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Por supuesto que la vivencia en los hijos de Dios dentro de la experiencia de estar crucificado y muerto a la vieja naturaleza y la experiencia de Cristo viviendo con su vida y con su resurrección en los hijos de Dios y la experiencia del Espíritu Santo vivificando los cuerpos mortales de los hijos de Dios, toda esta experiencia agrada y complace al Padre. Y de esta manera los hijos de Dios cantan al Padre el cantar del amado. Amén. Así que todas estas canciones que agradan al Padre están relacionadas con esa experiencia de vida interna, de transformación. Tenemos tiempo todavía, pastor. 8:45. Usted dirá. ¿Ah? ¿Ah? 15 minutos más. Correcto. Gracias, pastor. Siempre me gusta estar al lado del pastor. Gloria a Dios. Me pone en el camino. Aleluya. El seno del primogénito hijo, el verbo. En esta verdad debemos reconocer la unidad del unigénito Hijo y el primogénito Hijo, quien también es el Verbo y vive en unidad con el Padre, tal como lo dice Juan, y el Verbo era con Dios. Con este tipo de pensamiento deseamos decir que la enseñanza del seno del primogénito y el Verbo se refiere a la armonía de la palabra de Dios con la voluntad de Dios, la cual fue practicada por Jesús cuando hizo la voluntad de Dios. Además, también es bueno observar que la armonía de la palabra de Dios con la voluntad de Dios es la primera revelación que da a conocer el unigénito Hijo, el Verbo, quien está en el seno del Padre, tal como lo podemos ver por medio de estos pensamientos bíblicos. Y el verbo era con Dios, y ese Verbo, que es el mismo unigénito, está en el seno del Padre, y el Hijo lo da a conocer. Así que dentro del orden de prioridades de revelación, esta es la mayor, donde el Hijo revela esa intimidad que tiene con el Padre y donde el Hijo, el Verbo, revela la armonía que existe entre la palabra de Dios y la voluntad de Dios, la armonía. Así que tomando los pensamientos bíblicos de Juan 1:1 y Juan 1:18, podemos afirmar que el unigénito Hijo, el Verbo, está en el seno del Padre, haciendo la voluntad del Padre conforme a la palabra de Dios, porque el unigénito, el Verbo, se sujeta, depende y se alimenta de la voluntad del Padre conforme a la palabra de Dios. Encontramos al Verbo allí en el libro de Hebreos capítulo 10 verso 7 y verso 9, que hace la voluntad del Padre ya desde la eternidad. Entonces dije, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad, oh Dios, porque en el principio de los libros está escrito de mí. Y enseguida dice, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Pasemos a la página 38. Por tanto, la acción de sujeción y de obediencia de Jesús, según Hebreos 10, verso 7 y verso 9, pertenece a la vida de Jesús desde su infancia hasta su vida adulta. Vamos a dar tres expresiones de Jesús que pertenecen a su vida mientras estuvo aquí en la tierra. Tres de ellas son: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y ya en la parte final, en Getsemaní, dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea que Dios, que Jesús no varió, Jesús no varió en el proceso del crecimiento, en el proceso que él experimentó a Dios, no varió con respecto a la voluntad. Se inicia diciendo: he descendido del cielo no para hacer la voluntad. Enseña el Padre nuestro: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y en la parte final, cuando ya está en su etapa final, en Getsemaní, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aunque tuvo la experiencia de un ángel que lo fortaleció, sin embargo, la visitación del ángel o la experiencia del ángel no le hizo cambiar. Que una revelación de un ángel, una experiencia angelical, lo puede a uno, puede exaltar sus emociones. Puede exaltar sus emociones. Soy el Hijo de Dios. Puedo tomar decisiones equivocadas. Sin embargo, simplemente lo vio como una gracia de Dios, fue fortalecido y se mantuvo en la misma posición. Tres veces oró lo mismo: hágase tu voluntad y no mi voluntad. Esa es la palabra, ese es el verbo sujeto a la palabra de Dios. Debemos mostrar la gran importancia, y ya terminamos con esta parte, resaltando la unidad de la amistad entre el Padre y Jesús, relacionado con la práctica de obediencia del mandamiento de Dios, tal como lo podemos observar a través del siguiente análisis. El mandamiento de Dios se origina en el seno del Padre, porque en el seno del Padre habita el Verbo, la palabra de Dios. Juan 1:1 y verso 18. El mandamiento del Padre está adentro, en las entrañas de Jesús. Salmo 40:8, que equivale a estar dentro de Dios. La vida del mandamiento del Padre, de quien se origina Jesús, es la vida de Jesús. Juan 6:57, así como el Padre viviente me envió, yo vivo a causa del Padre. Jesús ha escuchado el mandamiento del Padre, Juan 15:15. El Padre le ha dado mandamiento a Jesús de lo que ha de decir y de lo que ha de hablar. Juan 12:49. Y vamos al Juan 12:50, que no lo incluí, pero vamos a leerlo ya para terminar esta parte por esta noche. 12:50. Vea la relación que hace Jesús con la obediencia al mandamiento de la palabra de Dios. Lo relaciona con la vida eterna. Lo relaciona con la vida eterna. La obediencia de Jesús al mandamiento de Dios lo relaciona con la vida eterna. Y sé que su mandamiento es vida eterna. De manera que lo que yo hablo, lo hablo conforme me lo ha dicho mi Padre. Y eso fue lo que no entendió el primer Adán, que el mandamiento que Dios le había dado con respecto al árbol del conocimiento del bien y el mal representaba para él, si obedecía, vida eterna. Representaba para él vida eterna en el sentido de que entonces tenía derecho, como hijo de Dios, a pasar al árbol de la vida y comer de la vida de Dios. Así que la obediencia a la palabra de Dios representa vida eterna. Amén. Amén. Entonces necesitamos vivir dentro de ese hábitat de vida en el primogénito Hijo y en el Verbo. Estamos dentro del el hábitat de vida del primogénito Hijo y del Verbo, y eso nos permite vivir una vida de sujeción, de dependencia de la palabra de Dios, y por otro lado nos permite también disfrutar de la vida de Dios. Amén. Que la obediencia a la palabra de Dios produce su vida dentro de nosotros. Amén. Buen Padre, gracias por tu vida. Nos has dado tu vida. En la vida de tu Hijo, toda la vida que tú le diste a tu Hijo, nos la diste a nosotros en tu Hijo, y con tu vida nos has dado tu sustento, tu complacencia, tu dirección, tu bendición, tu paz, tu gozo, tu fe, tu dominio propio, tu luz, tu verdad. En tu hábitat de vida no falta nada. Y la garantía de que no falta nada es la estatura completa de tu Hijo. La estatura completa de tu Hijo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y en esa estatura de tu Hijo, tú lo has convertido en nuestro hábitat de vida, para que nosotros vivamos dentro de Jesús, crezcamos dentro de Jesús y Jesús crezca juntamente con nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. familia. Mañana continuamos, el pastor se lo anunciará. Continuamos y terminamos. Anuncié la otra vez que hay un viaje.